En el microscopio solemos reunir expertos en torno a una mesa para que hablen, debatan y reflexionen sobre sus temas de experticia. Un tema que se inició en un programa anterior es el de la hepatitis. Para ello, el doctor Hernán Farestalle se reunió en esta primera parte con los médicos Claudia D'Amico y Martín Bonacci. Estaban presentes las bioquímicas Susana Esteves, Patricia Gentile y Luciana Barbini. En esta primera parte hicieron de este modo la introducción al tema.
Como decíamos, es importante antes por ahí de hablar específicamente de hepatitis B, que sepamos que la hepatitis es la inflamación del hígado, que se manifiesta en realidad no siempre clínicamente, sino por laboratorio, por un aumento de lo que son las transaminasas, y que hay múltiples causas, no solamente los virus pueden ocasionar una hepatitis. No solamente el virus de la hepatitis A, B y C, que son los que más comunes nosotros conocemos, sino que el citomegalovirus, el Epstein-Barr, los fármacos, los medicamentos, no solamente los que tomamos por indicación médica, sino algunas hierbas medicinales o homeopáticos, que también puede producir daño, y muchos fármacos que habitualmente tomamos, como son los antiinflamatorios, del tipo el más común, el diclofenac, que muchas veces puede producir toxicidad, y como la toxicidad en realidad no es dosis dependiente, se llama idiosincrática, es decir, no sabe quién la va a hacer, entonces hay que tener en cuenta, me parece, también estas cosas. Con respecto un poco, bueno, la hepatitis B es una hepatitis que, como sabemos, puede ser aguda o crónica. La hepatitis B aguda es la que se manifiesta más que nada con síntomas clínicos, son los pacientes que generalmente se ponen muy amarillos, tienen un cuadro de compromiso general como decaimiento, pueden tener dolores articulares previamente al cuadro, y que tenemos que tener en cuenta que más del 90% de las personas que hacen una hepatitis aguda clínicamente significativa se van a curar solos, sin medicación. Por lo tanto, van a ser pacientes que probablemente después de los 6 meses de su cuadro agudo presenten anticuerpos, cuando uno mida en sangre en el laboratorio, anticuerpos de HBsAg, lo que va a marcar que es un paciente que padeció la enfermedad, se curó y queda protectivamente con ese anticuerpo, siempre y cuando también tenemos que saber que uno está protegido, pero que si eventualmente alguna vez en su vida tiene algún tratamiento inmunosupresor que va a bajar sus defensas, como pueden ser los corticoides o otros inmunosupresores, uno tiene que tener el conocimiento que tuvo esa hepatitis e informarlo, porque hay que seguir a estas personas de cerca porque pueden reactivar, ¿sí?, esta enfermedad. Porque bueno, sabemos, y eso lo podría explicar mejor Luciana, que en realidad el virus es un virus que queda dentro del núcleo del DNA de la célula del hepatocito, por lo tanto, bueno, podría desencadenarse alguna inmunosupresión que reactive nuevamente la enfermedad. Es importante saber las formas de contagio de la hepatitis B, me parece muy importante, porque es una forma de prevención. Si bien la hepatitis B es una hepatitis que tiene vacuna, ¿sí?, que son 3 dosis que se colocan y que dan protección a la mayoría de la gente, bueno, hay otras formas que también uno tiene que utilizar de protección, que es, bueno, obviamente, como las vías de contagio son la sexual, ¿sí?, y los fluidos, ¿sí?, sobre todo los fluidos vaginales. Es importante que la gente, obviamente, cuando tenga relaciones sexuales se cuide, porque es la misma forma de contagio que el HIV. Sí, entonces uno tiene que estar atento a que debe tener protección cuando tiene relaciones con personas, excepto que las 2 personas estén estudiadas, estén vacunadas, pero si no, realmente es una forma de contagio de la vía sexual. Y la forma, obviamente, de por sangre, es decir, por tatuajes, por punción, digamos, con cosas instrumentales que estén contaminados, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esta situación. Es importante que la gente sepa que no hay otra forma, es decir, que uno, si tiene una hepatitis B aguda, puede dar un beso, puede abrazar. Esta no es la forma de contagio habitual. Puede compartir, es decir, lo que puede compartir un vaso, puede compartir un plato, no hay inconvenientes en ese tema. Y que bueno, que en realidad, si alguien tuvo una hepatitis B aguda, clínicamente significativa o no, y pasó más de 6 meses y no aparecieron los anticuerpos que nosotros medimos para decir que eso se resolvió, es una persona que queda con una portación de la hepatitis B, ¿sí? Por lo tanto, es importante saber que hay mucha gente que no hace su cuadro clínico, es decir, no hace su hepatitis aguda, no se pone amarillo, y hay mucha gente que cursa su hepatitis en forma casi asintomática, como un cuadro viral, puede ser poco subjetivo, y que generalmente son personas que se detectan como crónicos, la mayoría de ellos cuando van a donar sangre, o porque, bueno, tienen alguna alteración en las enzimas, en el hepatograma, y uno empieza a estudiar serología y detecta que tiene una hepatitis, en este caso B.
¿Hay una mayor prevalencia de hepatitis B en el equipo de salud, ya sea enfermeras, bioquímicos, médicos?
La verdad que no sé, no tenemos estudios para decir eso, pero no se ha visto que haya una mayor cantidad de personas.
Tienen que estar todos vacunados, ¿no?
Exactamente.
Es obligatorio. Acá en la Argentina, por lo menos, es obligatorio, ¿no? Sí, el equipo de salud está vacunado.
Y desde este año es importante saber que en Argentina la vacunación para hepatitis B es universal. Es decir, nadie tiene que ir con una orden a vacunarse en un centro de salud, sino que va espontáneamente y se vacuna. Además de que, bueno, los chiquitos desde hace un año ya, desde que salen de la maternidad, salen vacunados, ¿verdad? Pero es importante esto, que la accesibilidad es completa.
La hepatitis B es un virus que se transmite bastante más fácil que el de la C y el del HIV, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo porque es un virus que en lugares tipo mesadas o en lugares se puede permanecer hasta 6 días en una gota de sangre seca. Entonces, esto es una cosa que tiene que saber, y es uno de los mecanismos por lo cual, al persistir el virus más tiempo, uno tiene también más frecuencia en el contagio.
El laboratorio, en el caso de las hepatitis, juega un rol bastante importante, ya sea en el diagnóstico o en el seguimiento. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo manejan ustedes el laboratorio?
Bueno, nosotros la verdad que tenemos un contacto fluido con los laboratorios con los que trabajamos, de donde sea, tanto de lo público como lo privado, somos de comunicarnos. Es importante porque muchas veces nosotros necesitamos una respuesta rápida, digamos, por algunas situaciones, sobre todo a veces con no solamente con el diagnóstico, sino con la funcionalidad, a la que nosotros le damos mucha importancia, porque independientemente de la causa de la hepatitis, si nosotros tenemos una persona que vemos que clínicamente está muy comprometida, nos importa la funcionalidad, y entonces tenemos un contacto muy fluido porque necesitamos a veces en el mismo día saber la función o por lo menos cuál es el diagnóstico, porque muchas veces si son cuadros muy agudos, sobre todo de hepatitis B, con una función hepática muy alterada, son pacientes que requieren tratamiento inmediatamente con un antiviral, si bien es una hepatitis aguda, por ejemplo, además de ser referido a un centro de trasplante si es necesario, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros tenemos el laboratorio es muy importante. Yo creo que en realidad trabajar en equipo es muy importante.
Y con respecto a las herramientas de biología molecular, hoy nos hablabas algo, Martín, sobre esa importancia de la biología molecular.
A nivel B, lo que son dos determinantes en lo que es carga viral, genotipo, hoy no estamos usando para valorar clínicamente respuesta, pero probablemente en el futuro se pueda usar. Nosotros usamos carga virales pre-tratamiento, al inicio del tratamiento, a la semana 12, 24 o 28, para decidir tratamiento con interferón, si uno va a responder o no en ese año de tratamiento, cuando uno decide tratamiento con interferón. Y los pacientes que están tratados con antivirales, que son drogas, son vía oral, uno les hace tratamientos a largo plazo y uno dosa la carga viral cada 6 meses generalmente para ver si hay respuesta o reactivación.
¿Esto es hepatitis B y C igual?
Esto es en B generalmente. En C lo que la carga viral y genotipo es muy importante, sobre todo el genotipo, que es el que uno nos va a predisponer cuánto tiempo va a durar el tratamiento y el índice de respuesta que tiene previo a empezar, ¿no?, con las drogas. Hoy las drogas están evolucionando, bueno, logarítmicamente. Antes estábamos usando 2 drogas solamente para el C, ahora estamos hablando de 3 drogas y probablemente en el futuro van a ser 3 o 4 drogas y van a pasar de ser inyectables a ser todas vía oral. Esto estamos hablando de acá 4 o 5 años con un índice de respuesta que hoy está globalmente en el 50% cuando uno engloba todos los genotipos. Probablemente llegue al 90 o 100% de cada 10 años la respuesta. Y la biología molecular es importantísima. La carga viral para nosotros es determinante para si un paciente está respondiendo al tratamiento o está haciendo resistencia y por ende uno lo tiene que suspender o continuar con eso. Y el genotipo también nos marca qué paciente va a tener mayor o menor respuesta, los cuales nosotros conocemos ahora son 7 genotipos de C. Los que más hay en Argentina de prevalencia es de 1, 2 y 3. 4 muy poco, pero existe, y los cuales diferentemente en base al genotipo uno ya plantea tratamiento a 6 meses o 1 año, y en base a ese año, como va la carga viral respondiendo, uno lo puede ir manejando o suspendiendo el tratamiento. Para nosotros es fundamental. Nosotros como patólogo con Claudia no podemos trabajar sin el laboratorio, sin carga viral, y no podemos tomar ninguna decisión con el paciente. Para uno puede tener las drogas, perfecto, pero si no tiene carga viral en intratratamiento, vamos a hacer las cosas muy mal y generar resistencia, sobre todo en B también. En B, los antivirales son generalmente, los nuevos tienen muy alta barrera de resistencia, pero los primeros, como el amibudine, tienen una baja barrera de resistencia. A los 4 o 5 años, los pacientes venían con carga viral negativa y de golpe hacían reactivación de la enfermedad o se ponían amarillos. En ese momento no se usaban las caras virales, y lo que estaba haciendo era que el virus obviamente mutaba y obviamente alteraba la respuesta a ese antiviral. Por eso creemos que la biología molecular para nosotros es fundamental. Es más, no solamente la biología molecular, sino en C, lo que está usando es el espirotest, también que es en B, que lo que usa son partículas en sangre, por ejemplo, transaminasas, en una cuenta logarítmica junto con el albúmina y fibrinógeno, y uno da pie cuánto daño tiene ese hígado crónicamente por el virus sin hacerle biopsia, sin hacer una ecografía. Eso es lo que está en boga hoy en el mundo y es poco invasivo, es una extracción de sangre. Son costosos ahora estos tratamientos, pero en Argentina acaban de llegar hace meses. Y eso es una herramienta que en el futuro, creo que para nosotros como patólogos, va a ser de mucho valor y el paciente va a ser mucho más cómodo porque no va a tener que ni biopsiarse, ni producirle daño, porque la biopsia sabemos que trae dolor o hemorragia como una complicación. Y con esto uno sabe que el paciente está crónicamente dañado, cuánto tiene de daño, y si responde al tratamiento, cuánto puede haber mejorado, solamente con sangre.
¿Cómo es el método? Pero
el método, yo no sé cómo es la cuenta logarítmica. Es una cuenta que no me acuerdo qué laboratorio lo usa, que uno pone los datos en internet, uno paga la licencia, uno pone la transaminasa, fibrinógeno, no me acuerdo cuál más, una elastasa, y eso nos da cuánto daño hay crónicamente del hígado. Por ejemplo, uno de eso lo puede hacer con biopsia, tranquilamente, tiene una fibrosis grado 3. Sabemos que son 5 estadios de fibrosis. Con eso solamente, con extracción de sangre, uno ya sabe cuánto daño el paciente tiene por un virus, por ejemplo, estamos hablando de BC, crónicamente, sin hacerle biopsia, sin nada. Y eso está obviamente validado a la par de una biopsia o lo que es otro estudio que se llama el FibroScan, que también da cuánto daño crónico hay en el virus. O sea, hoy el laboratorio va a ser fundamental.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.